Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, en este jueves 17 de agosto de 2017 estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región a través del 104.3 de FM para Jalisco y Nayarit. Así es, y desde luego también estamos transmitiendo para la comunidad internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UDG PB. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a las noticias, no sin antes felicitar a Librado Eusebio Eusebia. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Queremos enviar un saludo a todos los médicos veterinarios o tecnistas en México. Déjeme comentarle que la fecha es en conmemoración de la fundación de la primera escuela de veterinaria en México el 17 de agosto de 1853, creada por decreto del presidente Antonio López de Santa Anna. Pero bueno, el 17 de agosto se celebra a todos los médicos veterinarios, que son los médicos de todos nuestros animalitos. Y vamos con las noticias. Exige el presidente de Canirac en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge Zambrano, mayor vigilancia para el sector restaurantero. Para el investigador del ITESO, Felipe de Jesús Alatorre, la ratificación de mandato puede ser un buen instrumento para evaluar a los políticos. Hay quienes están a favor de este ejercicio de la participación ciudadana, hay quienes no lo están, y de eso se trata, de que pues no todos pensemos lo mismo. Un total de 50 apercibimientos y 27 sanciones han emitido las autoridades de Puerto Vallarta a 2 meses de iniciar el sistema de recolección diaria de basura. Continúa el proceso de entrega de bienevales a estudiantes de Puerto Vallarta, quienes tienen hasta el 21 de agosto para agendar cita. En información de nuestra región, incrementa en 50% el arribo de turistas en Cabo Corrientes, gracias a la mejora e infraestructura carretera en la región. En información de Jalisco, a mí no me han invitado a ese baile. Son rumores, dice el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Así respondió el gobernador ante los rumores de que se integrará al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, desde luego hay quienes dicen lo que debe hacer el gobernador es terminar su administración, ya para que se suma a esta administración federal, que obviamente ya va a concluir. En información de Nayarit, escuche usted, esto es de último momento, ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retirar la diputación plurinominal de Adrián Guerra y se lo otorga al candidato del PT, Pedro Roberto Pérez Gómez. Hoy toman protesta los diputados, allí estarán los diputados por estos distritos, el 17 y el 18, Yusara Ramírez e Ismael Duñals. Y bueno, desde luego que esta sentencia se produce a unas horas de que sea instalada la 32ª legislatura en el Congreso Nayarita. Y aquí en el Centro Universitario de la Costa dan la bienvenida, directivos del Centro Universitario de la Costa, a 20 estudiantes mexicanos y extranjeros que cursan el presente semestre. Ya le tendremos los detalles. En información nacional, hoy comparece ante la PGR el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien prevé dar una conferencia de prensa también esta misma tarde. Otorga un amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual permitiría a Pemex volver a cobrar tarifas de interconexión a sus competidores. Y el periodista Héctor Mauleón vuelve a ser amenazado de muerte mediante un video en el que un sujeto dispara contra una fotografía del cronista. Déjeme comentarle que están investigando sobre este lugar que se dedica justamente al tiro. Todo parece indicar, están viendo algunos logos que salen en este display en donde viene la fotografía y el tipo dispara. De esta manera es amenazado el periodista. En información internacional, llama el vicepresidente estadounidense Michael Pence a que los países de América Latina rompan relaciones con Corea del Norte. Hoy jueves 17 de agosto ya abren los mercados. El dólar estadounidense se cotiza a la compra con respecto a nuestra moneda a 17 pesos con 20 centavos, a 18 a la venta. El peso abre la jornada con una pérdida de 5 centavos respecto al cierre de ayer miércoles. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 97 centavos, se vende a 14 pesos. Mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 40 centavos, se vende a 21 pesos.
Señal Clima.
Cornejo. Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el estado del tiempo. Adelante, maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues temporalmente los estados costeros del Pacífico es donde hay mayor actividad de lluvias. Dos ondas tropicales afectan el país. Una está por arribar a la península de Yucatán y estará generando tormentas en dicha zona. La otra en los mares de Jalisco a la altura de Cabo Corrientes, también ocasionando lluvias y chubascos en la Costa Alegre de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y sur de Sonora. Por otro lado, un canal de bajas presiones llamado en meteorología con el término de vaguada también genera lluvias y tormentas eléctricas desde los Grandes Lagos en los Estados Unidos, pasando por Texas, Coahuila, sur de Chihuahua y norte de Sinaloa. De hecho, la imagen satelital en esta madrugada mostraba lluvias en Tepic, Culiacán, Los Mochis y Navojoa, lluvias que se fueron disipando con el avance de la mañana. Mientras tanto, condiciones veraniegas habrán los estados del sureste, Pacífico Sur y centro del país, también con presencia de lluvias un poco más dispersas debido al ascenso de la humedad superficial local. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue el ambiente veraniego. Tuvimos cielos parcialmente nublados en este amanecer y se acercarán más nubes procedentes de Nayarit, por lo tanto se mantendrán cielos parcialmente nublados en la mañana, mezclados con sol al mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes nuevamente ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. Ayer llovió fuerte en Tomatlán y Cabo Corrientes. Vamos a ver si hoy llegan esas lluvias hasta acá. El amanecer actual fue agradable, templado, similar al anterior. Ixtapa registró una mínima de 25.3, el centro de Vallarta reportó 26.1, ayer las temperaturas máximas se acercaron a los 34 grados, hoy se espera un valor poco más bajo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Vamos a continuar con más información. Para las personas que nos están comentando acerca de las redes sociales, tenemos un problema en internet, con muchísimo gusto se resuelve para seguir e iniciar la transmisión a través de las redes sociales. Mientras tanto, nos vamos con la información. Exige el presidente de CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, exige Jorge Zambrano, presidente, mayor vigilancia para el sector restaurantero. Vamos a escuchar a Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene reporte. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El licenciado Jorge Zambrano, presidente de CANIRAC, Puerto Vallarta, Rivera, Nayarit. Bueno, nos ha informado, Susana, que el tema de la seguridad sigue siendo algo principal que se tiene que atender a través de las autoridades. Incluso nos habló de que en días pasados tuvieron una importante reunión con el de la Secretaría de Marina y, bueno, incluyendo también al Ejército Mexicano. Pero también el día de ayer, Susana, el presidente de la CANIRAC estuvo en una reunión importante con el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, en donde sigue siendo el tema primordial la seguridad. Vamos a escuchar lo que nos comentó el licenciado Jorge Zambrano.
Tener la zona limpia, alumbrada, y de esa manera también segura para que, bueno, pues todos regresen a visitarnos.
En cuestiones de seguridad, ¿cómo anda la zona esta?
Aparentemente todo anda muy bien. Hace algunos días nos invitaron a una reunión que se tuvo con el general de la Naval, el general del Ejército, Seguridad Estatal, Municipal, donde de alguna manera pues hay un sistema de comunicación para poder seguir brindando esa seguridad que se debe de tener en Puerto Vallarta.
¿A qué se comprometió el gobierno municipal?
A poner su parte que le corresponde, y obviamente la labor que está haciendo Arturo ahorita, pues yo creo que vale la pena reconocerlo, porque sí está haciendo muchas cosas, y bueno, todos los empresarios están satisfechos, contentos con los resultados que se están viendo.
El gobierno municipal ha presentado proyectos a los empresarios, ampliación de banquetas, rehabilitación, extensión del malecón. ¿Ustedes participarían económicamente?
Hemos ya participado apoyándole con diferentes cosas. Adrián, representante de Protección Civil, se fue ayer a traer 200 uniformes que se donaron por parte de la Fundación Rotaria de Estados Unidos aquí a Puerto Vallarta. Se los dan una ambulancia, se les han donado camiones y se ha apoyado en diferentes cosas, y hay muy buena voluntad de todos los empresarios de trabajar en conjunto con el municipio.
Bueno, usando también algo importante que comentó el licenciado Jorge Zambrano, fue que por esta zona sur, mejor conocida como la zona romántica, bueno, también le plantearon al presidente municipal también la necesidad de la remodelación del Muelle de los Muertos, ya que se ha convertido desde hace más de 3 años, 4 años, pues un ícono de Vallarta, de manera que el muelle también se va a hacer una inversión. También comentó que hay algunas obras programadas en coordinación con los empresarios del sector restaurantero, con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Sin embargo, pues, habrá que esperar un poco más, Susana, ya que hay que recordar que el ayuntamiento pues prácticamente está atravesando por una situación difícil, de manera que los empresarios pues están buscando tener el apoyo a través de varios organismos, acciones civiles, pero lo más importante, Susana, es que, bueno, el licenciado Jorge Zambrano reitera pues que el tema de seguridad es un tema que se debe de tener presente, y sobre todo contar con el apoyo de las autoridades policíacas, tanto municipal, estatal y federal. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y de la misma forma, déjeme comentarle que los empresarios pues confían en el trabajo que está realizando Arturo Dávalos. Los empresarios creen que este gobierno, porque está haciendo las cosas bien, y se ven avances, así lo destacan en el comunicado que nos envía el ayuntamiento, bueno, la administración pública de Puerto Vallarta, el área de comunicación social. Aseguró el presidente municipal Arturo Dávalos Peña que hoy los empresarios creen en este gobierno porque están haciendo las cosas bien y se ven avances, se está trabajando y se está haciendo equipo por Puerto Vallarta, aseguró Arturo Dávalos Peña al reunirse con la Asociación de Vecinos de Empresarios de la Colonia Emiliano Zapata, quienes reconocieron la labor del alcalde vallartenses, expresaron su interés de seguir sumando esfuerzos por esta ciudad. Cobijado también por los empresarios de la zona romántica, el primer edil externó que en su gobierno se ha trabajado por mantener un equilibrio entre el Vallarta turístico y el Vallarta en donde vive su gente. Por lo que, si bien se han hecho obras en las diferentes colonias y se cuenta con diversos programas sociales en apoyo a las familias, no se ha olvidado a la franja turística. Esto es parte de lo que dice el comunicado, el boletín que nos envían. Y que desde luego damos lectura. El presidente municipal dijo también que están impulsando también cada vez más para poner todavía más bonita la ciudad. Estamos haciendo obras de infraestructura. Hoy tenemos más de 120 obras en todo el municipio. Tenemos 8 playas con bandera Blue Flag, que se nos reconoce internacionalmente y nos dan un plus como destino. Y de la mano de los empresarios han trabajado en el tema de la limpieza y la seguridad, porque queremos que vengan más visitantes, se generen empleos, derrame económica y que nos siga yendo bien a todos, indicó. Bien, nos vamos con el siguiente reporte. Para el investigador del ITESO, Felipe de Jesús Alatorre, la ratificación de mandato puede ser un instrumento para evaluar a los políticos. Javier Santos nos tiene los detalles. Adelante, Javier.
Muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, la ratificación de mandato es una posibilidad de innovar en términos de ejercicio de gobierno, lo cual a otros les hubiera gustado tener esta herramienta para evaluar a los que no están haciendo bien su trabajo, afirmó el investigador del ITESO, Felipe de Jesús Alatorre. Alatorre sostuvo que en la esencia está la posibilidad que se tiene con este instrumento y que es perfectible, claro que lo es. Aseguró que es la primera ocasión que se va a utilizar en los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco. No solo eso, también reconoció que pudieran existir muchas dudas y destacó que hay actores políticos que quieren posesionarse de este instrumento, señaló Jesús Alatorre, a quien escuchamos ahora. Escuchemos.
Esos instrumentos más vale tenerlos que no tenerlos, ¿no? Yo digo que sí tendríamos que tener, hacer un llamado muy claro a todas las fuerzas políticas, decir, a ver, dejemos que los ciudadanos hagan un ejercicio claro, consciente de qué está pasando con sus gobiernos, ¿no? Porque es una manera también de atajar posibles actores políticos que en un futuro ya van a tener más poder y que va a ser más difícil quitar de la jugada. Entonces yo digo que es un buen experimento. Ciertamente hay muchas versiones o hay muchas formas de estarlo operando ahorita con los nuevos gobiernos, pero yo diría, pues qué bueno que se atrevieron los nuevos gobiernos a dar este paso, ¿no?
El académico afirmó que un logro importante sería que se quedara para siempre este instrumento, no importando el partido que estuviera en el poder. Dijo que si la gente acude libremente y evalúa a su gobierno, no se vale que en el futuro tenga esto un retroceso, sino que ello debería de defenderse, ya que serviría para nivelar la cancha entre ciudadanos y gobierno. Advirtió que la ratificación de mandato no es la panacea, pero sí una forma de nivelar la cancha entre gobernantes y gobernados. Sostuvo que la puerta está abierta para que se legisle y se quede para siempre este instrumento. Escuchemos de nuevo al académico del ITESO.
Yo digo que la puerta está abierta, no hay nada que nos impida decir, a ver si en tal parte tienen todos esos mecanismos, pues porque aquí no, ¿no? Yo entiendo que las condiciones en cada región, en cada zona son diferentes, ¿no? Y que pues seguramente en algunos casos quieren arriesgar más, en otros casos menos, pero pues bueno, la gente todo el mundo lo está viendo, es decir, eso es una cosa que nunca había sucedido, ¿no? Nunca había sucedido, entonces pues la gente que participe va a hacer historia, ¿no? Entonces me parece que es bastante interesante.
Finalmente, Felipe de Jesús Alatorre sostuvo que la tendencia de este instrumento ya nos separa, pues la percepción de las personas, cual sea el resultado, ya cambió con este ejercicio, concluyó el académico del ITESO. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Es momento de irnos a una pausa. Enseguida regresamos. Desde luego le tenemos todos los detalles. Es una sorpresa porque hoy, que se toma justamente la protesta a los diputados, pues el tribunal resuelve que una de las representaciones, es decir, la diputación por la vía de representación plurinominal, pues ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retirar la diputación plurinominal a Adrián Guerra de MC y se la otorga al candidato del PT, Pedro Roberto Pérez Gómez. Tenemos los detalles al regreso de la pausa. Por cierto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, les vamos a dar un teléfono para que usted nos envíe WhatsApp, mensajes. Si lo anotan, 322-108-4129. 322-108-4129.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Te llevo bajo mi piel, te siento dentro del corazón, tan cerca de mí.
Continuamos con más información y es momento, amigos del auditorio, nos vamos a un enlace con el periodista Abisaí Barajas, que bueno, hemos tratado de establecer este enlace ya algunos días que les estábamos comentando, finalmente ya lo tenemos en la línea para pues comentar. Hoy es un día muy importante, hoy el Congreso de Nayarit es renovado y por 4 años, a diferencia de que, bueno, pues es por 3. Igual la gubernatura es por 4 y la alcaldía también. Entonces, es desde luego un hecho histórico, pero también pues tenemos alguna información de último momento. Pero vamos con Abisaí Barajas. Abisaí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a amigos del auditorio. Bueno, efectivamente, hoy miércoles, un día histórico para Nayarit. Hoy por la tarde, en punto de las 5 horas
jueves
del Pacífico, habrán de tomar protesta los integrantes de la 32ª legislatura local. Son 30 diputados, 18 que llegaron a esta curul a través del voto directo y 12 que fueron de alguna manera premiados por sus partidos políticos. Lo que llama la atención es que anoche, Susana, de última hora, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió impugnaciones interpuestas por el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo en relación precisamente con las asignaciones de diputados plurinominales. El resultado es muy clarito. Se reintegra una diputación de representación proporcional al Partido del Trabajo, al PT, y se le retira una al Partido Movimiento Ciudadano. Esta diputación, recuerdas la vez pasada, te lo informé, esta diputación plurinominal habría sido entregada al badevadense Adrián Guerra, quien finalmente pues no entrará, no tomará protesta hoy como legislador local. Sin embargo, la noticia también que ha trascendido en las últimas horas es que el doctor Leopoldo Domínguez González ha sido designado como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado y por consiguiente será el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo en la Cámara de Diputados de Nayarit. Es lo más trascendente hasta el momento.
Pues que toman protesta los diputados. Tú sabes que este grupo que ha conformado esta comisión de la verdad,
¿sí?
Está esperando justamente que quede ya conformado el Congreso, que se distribuyan las comisiones, vamos a estar muy pendientes de ello, y ellos quieren precisamente que los integrantes del Consejo, que los diputados, pues también de alguna manera vean toda la serie de situaciones que han atravesado los ciudadanos en el estado de Nayarit, en cuanto a la tortura, despojo, etcétera, etcétera, propiciado justamente desde la exfiscalía, que por cierto el día 22 también de este mes, pues va a ser de alguna manera juzgado el exfiscal nayarita Edgar Beitia. Sobre ese tema, ¿qué nos podrías abonar?
Mira, Susana, aquí hay un asunto pues que nos da un claro panorama de cómo será la 32ª legislatura en los próximos 4 años. Del presidente Leopoldo Domínguez González, que tomará protesta esta tarde como líder del Congreso, te podemos decir que es una persona muy allegada al ingeniero Rodrigo González Barrios, quien ha de alguna manera convocado a todos los ciudadanos agraviados por el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, a conformar pues esta comisión de la verdad, en que, como ya lo has dicho, se busca que toda la gente que haya sido agraviada pues denuncie y reclame lo que por derecho le corresponde. Bueno, pues tendrá una, digamos, derecho a picaporte a la puerta del Congreso del Estado. Esto va a generar sin duda alguna también que sea el propio Polo Domínguez, en su calidad de líder del Congreso, quien obligue al próximo gobernador, que por cierto viene siendo su sobrino, pues a implementar mecanismos a través de la Fiscalía General del Estado que permita a los ciudadanos agraviados regresarles pues ya sea patrimonio, ya sea vehículos, ya sea terrenos, ya sea mansiones que han o que fueron decomisadas en el tiempo del fiscal general de Nayarit, Edgar Veitia. Esto también, sin duda alguna, le genera molestias a la bancada del Partido Tricolor, que estará representada por el exdirigente estatal del PRI, el profesor Juan Carlos Ríos Lara. Llama la atención que haya logrado ubicarse como líder de esta bancada priista cuando realmente no tiene todo el apoyo por parte de sus compañeros diputados. Así las cosas, veremos bastante ruido político en esta 32ª legislatura.
Muy bien, estamos pendientes. Abisaí Barajas, ya tendremos oportunidad la próxima semana, desde luego, de hablar una vez que se conforme esta 32ª legislatura, ver cómo quedan las comisiones y empezar a ver cuál es la agenda legislativa. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues nada más, rapidísimo, Susana, la 32ª legislatura que hoy tomó protesta queda conformada de la siguiente manera. Al PAN le corresponderán 8 curules, al PRI 7, será el PRI la segunda fuerza representada en el Congreso del Estado. El PRD queda en tercera fuerza con 6 diputados, el Partido del Trabajo tendrá 3, el Partido Verde Ecologista 1, el PRS no logró ni una, Movimiento Ciudadano una solamente, Nueva Alianza 1 y Morena tendrá 3 curules. Es el reporte.
Sí, la DMC es la que retuvo la hija de que fuera candidato a gobernador.
Así es, del ex senador Raúl Mejía. Esta chica se llama Julieta Mejía Ibáñez y será la que de alguna manera pues esté representando esta fuerza política en el Congreso del Estado.
Ahora sí que le cayó como de regalito, ¿no?
Sí, sí, aún así, fíjate, a pesar de que iba a ser Adrián Guerra, también designado como diputado plurinominal, ella se perfilaba como la coordinadora de la bancada o de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues va a estar solita, ¿no?
Va a estar, así es.
Solita y cobrando más de 120 mil pesos, Susana.
Pues vamos a estar muy pendientes del trabajo de los diputados. Gracias, Abisaí Barajas.
Gracias, Susana, que tengas un excelente día. Saludos a tu auditorio.
Igualmente, gracias, buen día. Bueno, amigos del auditorio, precisamente déjeme comentarle que un juez determinó que la próxima comparecencia del caso del ex procurador del Estado mexicano de Nayarit, el ex fiscal Edgar Veitia, será el próximo 22 de agosto y que entonces se va a decidir si habrá juicio o si el exfuncionario llega a un acuerdo con la Corte. Imagínese usted, se concedió para el 22 para que el equipo de abogados de Veitia, encabezados por Jeffrey Lichtman, y el grupo de fiscales pudiera entrar a una etapa de prenegociación para determinar lo que sucederá con el caso del ex procurador Nayarita. En caso de que Veitia decida llegar a un acuerdo con la Corte, este tendría primero que rendir una declaración de culpabilidad de alguno de los 3 cargos que se le imputan. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, lo señala por supuestamente conspirar para traficar drogas en ese país. Veitia, pues se habla de las propiedades que acumuló y que tiene en Estados Unidos y otras tantas que tiene en el estado de Nayarit y en algunas otras entidades del país. Vamos a ver qué sucede con este caso en lo particular. Es momento de ir una pausa. Al regreso tenemos invitados especiales del Sistema Universitario para el Adulto Mayor, el SUAM.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Es que pienso en ti nada más, que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad, que me haga sentir como un tonto que quiso jugar. Te suplico, mi bien, sálvame de este mal, quiero ser tu realidad.
Continuamos con más información. Estamos escuchando esta mañana al cantante sonorense Paco de María, conocido también como la voz del Big Bang, por ser precursor de la nueva corriente de este estilo musical. Y desde el 2007, o sea que tiene 10 años, Paco de María se encuentra dentro de la fusión musical de jazz, swing, balada y jazz latino. Estamos escuchando Te Llevo Bajo Mi Piel. Continuamos con más información y incrementa en un 50% el arribo de turistas a Cabo Corrientes, y esto gracias a la mejora de la infraestructura carretera de la región. Javier Santos, te escuchamos.
La creación de tramos carreteros en la llamada Costa Alegre y el mejoramiento con pavimentación de caminos que conducen a las playas y una mayor seguridad pública estimularon en un 50% en comparación al año pasado el arribo de turistas al municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Esto lo afirmó Miguel Ángel Noriega Navarro, director de turismo en ese municipio, quien destacó que el arribo de turistas se concentró más en la llamada zona sur, es decir, en la zona de Tehuamistle y Maito, donde la ocupación ha estado en un 95% desde enero a la fecha. Gran parte del turismo, señaló, está patillo. Escuchemos al director de turismo de Cabo Corrientes, Miguel Ángel Noriega.
Mira, no, aquí algo muy curioso, que la zona sur del municipio y la zona norte tienen diferentes tipos de hoteles. Encontramos en Maito y en Tehua, encontramos hoteles un poco más económicos, pero lo más curioso es que los visitantes a estos lugares es gente de Guadalajara. Los dueños de esos lugares son gente de Guadalajara, entonces me imagino que la promoción muy fuerte que ellos tienen es en Guadalajara. Entonces tú vas a querer rentar una habitación y a veces no encuentras. ¿Por qué? Pues porque en la parte sur, en la parte norte encontramos hoteles muy, muy, hoteles tipo boutique, hoteles un poco de mayor categoría. Entonces ellos se promocionan de una manera diferente. Es totalmente diferente el turismo que visita la parte norte del municipio a la gente que visita la parte sur del municipio.
El funcionario destacó que los poblados más visitados en temporada de vacaciones son la playa de Colomitos, Las Ánimas, Quimixto y Yelapa. Esto en la parte norte, mientras que en la parte sur serían Tehuamistle y Maito. El funcionario municipal sostuvo que ha beneficiado a Cabo Corrientes de que Puerto Vallarta aparezca como una ciudad segura. Escuchemos de nuevo al director de turismo de Cabo Corrientes, Miguel Ángel Noriega.
El comentario o lo que se dijo de que Vallarta es la ciudad más segura de todo el país, eso le benefició directamente al municipio. ¿En qué se nota? En la afluencia de los turistas. Entonces, definitivamente, aunque en el municipio no se mencione, Cabo Corrientes es un lugar muy seguro. Muy seguro, muy limpio y que recibe a la gente con los brazos abiertos.
Finalmente, señaló, espera que la tendencia de arribo de turistas se mantenga en las playas de Cabo Corrientes, pese a que la temporada de verano prácticamente ya concluyó. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Les recordamos nuestras líneas telefónicas y desde luego también el teléfono de WhatsApp, por si usted nos quiere mandar algún comentario, algún mensaje. Agradecemos que ya tenemos por aquí algunos mensajes a través de WhatsApp. Déjeme comentarle. Adolfo, muchas gracias por tu mensaje. Y es el 322-108-4129, por si usted desea participar. Gracias. A través de las redes sociales, pues como ya le hemos informado, a través de Facebook y Twitter como Radio UDGPB y también a través de mi Face personal. 22-622-33-22-622-66, para que usted nos llame y participe. Bueno, quiero comentarle que a lo largo de estos días, tal vez habló de más, como dicen, o no sabemos si tenía alguna información, pero de que lo hizo, el dirigente del PRI Jalisco señaló que el gobernador podría asumir un cargo federal en las próximas fechas. Así lo dijo el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Pizano Ramos. Aseguró que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz había recibido invitaciones para participar en el ámbito federal y que lo obligaría a dejar el cargo en Jalisco. Así lo dijo. Sin embargo, el gobernador, pues, desde luego al ser abordado por la prensa sobre esto, dijo: a mí no me han invitado a ese baile, son rumores. Así respondió el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, justamente ante los rumores de que se integraría al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Y de inmediato, en las redes sociales y en todos los círculos, políticos sociales del estado de Jalisco, pues empezaron las opiniones, unos a favor, otros en contra, unos a hablar de que termine bien su administración y se olvide de esas invitaciones, otros que qué bueno, ¿verdad?, que se iría a la SCT, que se iría al PRI nacional, en fin, ha habido mucha especulación, pero vamos a escuchar lo que dijo Jorge Aristóteles Sandoval.
Que hay rumores, que efectivamente se han dicho muchas cosas, pero no hay absolutamente nada oficial.
¿Pero no
están hablando ustedes de un baile que nadie me ha invitado? Yo estoy concentrado y estoy muy contento en Jalisco, quiero ser muy claro y enfático. Creo que hemos dado buenos resultados, pero hay muchos retos, todavía muchos pendientes en el estado. Entonces estoy concentrado en Jalisco. Lo demás es rumorología, por eso quiero aclararlo, no hay absolutamente nada, no hay ninguna invitación, no hay absolutamente nada en este momento. El entorno es de una agenda de trabajo, de compromiso.
Y qué bueno que esté concentrado en el estado, y qué bueno que el gobernador, bueno, pues diga que son rumores y desmienta esto, que no lo aseveró cualquiera, sino fue Héctor Pizano, dirigente nacional dirigente estatal del PRI, el PRI Jalisco. Nos vamos a una pausa, ahora sí, al regreso, tenemos ya a los alumnos del SUAM que nos vienen a compartir sus experiencias. Tenemos pausa y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Entrevista.
Continuamos con más información y desde luego déjeme comentarle de las actividades del Centro Universitario de la Costa. Está recibiendo el CUCOSTA a 20 estudiantes foráneos de movilidad académica provenientes de universidades del interior del país y el extranjero. Autoridades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara dieron la bienvenida a una veintena de estudiantes mexicanos y extranjeros de movilidad académica quienes cursan en este campus semestre correspondiente al calendario 2017B. Los alumnos extranjeros de intercambio provienen de instituciones de educación superior de Alemania, Australia, Colombia y España. Los estudiantes foráneos mexicanos, en tanto, pertenecen de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Universidad Autónoma del Estado de México y también de la Universidad Veracruzana, entre otros. La licenciatura de turismo es la carrera del CUCOSTA que más estudiantes foráneos capta, según informó el coordinador de servicios académicos, el maestro Carlos Felipe Camba Pérez, debido a la combinación del sol y playa con otros atractivos naturales y culturales que hacen de Puerto Vallarta un destino sobresaliente en México. Algunos eligieron la Universidad de Guadalajara porque quieren conocer la cultura mexicana y la lengua, eligieron Puerto Vallarta por la playa, por la vida que aquí se vive, aseguraron algunos de ellos provenientes de Austria, de la licenciatura de turismo en Alemania. Y bueno, son algunos de los testimonios de los jóvenes que han llegado aquí al Centro Universitario de la Costa. Pero también llegan los alumnos del SUAM. Ya están abiertas las inscripciones. El Sistema Universitario del Adulto Mayor abrió ya el periodo de inscripciones. El inicio de los cursos del calendario 2017B es el 4 de septiembre. El Sistema Universitario para el Adulto Mayor, aquí en el Centro Universitario de la Costa, anunció la apertura del periodo de inscripciones gratuitas, comprendido del 14 de agosto al 1 de septiembre para los cursos talleres correspondientes al calendario escolar. Pero qué mejor que nos hablen Ceci Hernández, Estela Marín, Marta Albizúa, sobre cuál ha sido su experiencia. Ellas son alumnas del SUAM y vamos a iniciar rápidamente por Estelita Marín para que nos hable cómo se inscribió, qué talleres o cursos está tomando. Estelita, bueno, bienvenida.
Buenos días a todos. Buenos días, Susana. Pues mira, cómo me inscribí fue porque lo escuché precisamente por la radio y me dio curiosidad. Mi yerno me hizo favor de pedir más información y al día siguiente aquí estaba yo. Aquí estaba yo inscribiéndome. maravillada de pisar la universidad. Esto fue en 2014 y hasta la fecha sigo feliz. Soy una mujer feliz desde que me inscribí aquí a la universidad porque es más de lo que yo imaginaba. Te puedo dar los nombres de los talleres, si me lo permites.
Así es, claro.
Sí, mira, es Tai Chi, salud y enfermedades en el adulto mayor, yoga, conciencia plena, el arte de vivir conscientemente, terapia de flores, Bach 1 y 3, narrativa de la vida feliz, sincronario maya 1 y 2, pueblos mágicos, internet para todos, viajes y turismo, sistemas jurídicos, actividades académicas, artísticas y culturales, comunicación y locución, computación 1 y 2, inglés, español para extranjeros, francés básico, elaboración de joyerías, que esto es nuevo, dibujo y pintura al óleo, iniciación en ajedrez, origami, iniciación en las artes técnicas de pastel suave, danzón, actividades físicas y recreativas para el mantenimiento de la salud en el adulto mayor. Crea, recicla y transforma.
Muy bien, pues son algunos de los cursos, talleres que se están tomando, algunos nada más, porque en total vienen siendo...
Pues todavía me faltaba mencionar nada más a cuatro: salsa cubana, taller de teatro, danza folclórica, acompañamiento lírico y fotografía digital.
¿Qué tal? Ceci.
Muy buenos días a todos.
Ceci Hernández.
Cualquier lugar donde me escuchen. Quiero yo agradecer a la persona que me invitó a este programa del SUAM, Patty. Mi vida ha cambiado mucho porque he conocido muchas personas que me han brindado su amistad y también por todo lo que he aprendido. Yo estoy en el taller de radio y comunicación, inglés, computación y sistemas jurídicos. He conocido muchísimo. Yo he también tratado personalmente de comunicar a las personas y ahora tengo yo la oportunidad de hacerlo por este medio. Invito a todos a que vengan, participen y se inscriban. Muchas gracias.
Muy bien. Quiero decirles que Ceci, también Estelita y Marta Albizúa, pues forman parte del taller de comunicación, locución, radio, y ahora pues participan en un programa todos los sábados a las 12 del día. De 2 a 3 de la tarde. Adelante, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues sí, nosotros pertenecemos al SUAM, que es una maravilla. En verdad, vengan, acérquense aquí a la Universidad de Guadalajara, al CUC. Vengan, es increíble estar en el SUAM.
Nosotros, además, gratis.
Además es gratis, sí, todo es gratuito y los maestros son de primera. El ambiente es muy bonito. La verdad, tenemos muchísimas actividades, no nada más referentes a los, casi ya son 32 talleres que nos dan. O sea, hay muchas actividades fuera del Festival Internacional de Cine, tenemos excursiones, nos tratan como reyes. Y tener la oportunidad como nosotros de algo que nunca pensamos que nos fuera a suceder al llegar
a
casa.
Que no estén en casa, que no se estén empolvando, que salgan. Sí. Hay incluso matrimonios que vienen aquí, la esposa y el esposo vienen, uno se inscribe a unos talleres, otro a otro, y al final se van juntos. Y bueno, pues es una forma también de relacionarse, de hacer muchas cosas que, como ya lo comentaba Estelita, está el curso también de fotografía digital. Hay tantos cursos para los que ustedes se pueden inscribir y los invitamos a que vengan. Les damos el teléfono y a dónde se pueden...
Mira, pues el teléfono es el 226-2266 y el 226-2233, según tengo entendido.
Sí, de la universidad, pero les vamos a dar el del conmutador y la extensión 226-2200, extensión 66290, con Erandi Mariel Cruz Castelo, que le enviamos un saludo.
Muy fuerte.
Ella iba a estar aquí, no pudo porque, bueno, tiene algunos compromisos, ya le tendremos en el transcurso de la próxima semana. Erandi Mariel Cruz es pues la directora, la coordinadora de este programa del SUAM. Así es.
Y vengan, ahorita están ya las inscripciones de aquí y empezamos el día lunes 4 de septiembre, empiezan las clases. Pero ahorita están las inscripciones, acérquense.
Muy bien, pues les agradezco el hecho de que hayan venido, promuevan su programa para que la gente los escuche.
Es lo que te iba a pedir yo precisamente, que si nos permitías pues hacerle un poco de propaganda a nuestro programa, escúchenos, se van a pasar un rato muy bonito de remembranza con la música que nos gustaba a las personas adultas, y por los comentarios que hemos oído es muy agradable. Ojalá que nos escuchen todos los sábados de 2 a 3 de la tarde.
En su programa, Despertar.
Despertar de 2 a 3 de la tarde.
Muy bien, gracias Ceci, gracias.
Muchísimas Estelita, gracias a todos. Marta.
Espero sus muchas llamadas gracias. Al programa.
Muy bien, perfecto. Gracias, Susana, quédense tantito, por favor, no se muevan. Nos vamos con el reporte de Brenda Montiel. Un total de 50 percibimientos y 27 sanciones han emitido las autoridades de Puerto Vallarta a 2 meses de iniciar el sistema de recolección diaria de basura. Y esto, bueno, pues ojalá y que la gente aprenda, ojalá que la gente tome conciencia y que no se tire más basura en Puerto Vallarta. Bien, mientras tenemos a Brenda Montiel, nos vamos con el siguiente reporte de Luis Araiza. Continúa el proceso de entrega de bienevales a estudiantes de Puerto Vallarta, quienes tienen hasta el 21 de agosto para agendar la cita. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Desde el pasado 5 de julio inició el proceso para la entrega de bienevales a estudiantes correspondientes al ciclo 2017B. Por primera ocasión, los estudiantes podrán elegir el módulo, día y hora en la que deseen recoger este beneficio. Así lo dio a conocer Alfonso Alcántara, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, CEDIS por sus siglas, en Puerto Vallarta. Escuchemos.
Invitamos a todos los estudiantes que no puedan venir aquí al unirse a Puerto Vallarta, que vayan al CUC. Es importante que recojan sus bienevales, dado que pretendemos que en este periodo de entrega, pues ahora sí no tengamos más bajas de lo que hemos tenido, ¿no?
El trámite deberá llevarse a cabo a través de la plataforma del programa, que es http://diagonal/programasociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios/. Donde los estudiantes tendrán que realizar el llenado de 2 formatos, uno para la actualización de datos y otro para agendar la cita de entrega. El trámite para agendar la cita de entrega inició el pasado 5 de julio, como comentábamos, y estará abierto hasta el 21 de agosto. La entrega del beneficio se llevará a cabo del 22 de agosto al 22 de septiembre del año en curso. El proceso es muy sencillo, solo deben entrar a la plataforma, escribir su correo electrónico, confirmarlo, ingresar su CURP, llenar los formatos, agendar la cita e imprimirla. Con eso podrán recoger sus bienevales el día que hayan señalado, comentó Alfonso Alcántara. Para la entrega de bienevales se contará con 2 módulos en Puerto Vallarta. Uno, el Unirse, que se encuentra en el fraccionamiento fluvial Vallarta, y otro, el que será instalado en el Centro Universitario de la Costa, en la delegación de Ixtapa. Este presupuesto consta de 155,820,587 pesos, que beneficiará 89,493 estudiantes de la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, según señaló el delegado. Y el teléfono, Susana, para que los alumnos se comuniquen a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en Guadalajara es el 01800-1614-476. Esta es la información, Susana, para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y tenemos para usted algunas invitaciones. La Asociación Ilustre de Jurisconsultos Costa Norte de Puerto Vallarta de Jalisco, Colegio de Abogados de Jurisconsultos, tienen el honor de invitar a toda la comunidad jurídica de Puerto Vallarta y a los ciudadanos en general que les interesen los derechos humanos a la conferencia Litigio Estratégico de Derechos Humanos, impartida por el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán. Este evento es gratuito y va a ser en el edificio de la Unirse, ahí en Avenida Grandes Lagos, el viernes, mañana, viernes 18 a las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. Y por otro lado, hoy, déjeme comentarle, le entregan reconocimiento al doctor Alfredo César Dachari, escritor académico e impulsor del desarrollo turístico sustentable. Esto lo hace el grupo editorial Vallarta Opina. y se complace invitar a todos los ciudadanos integrantes de los diversos sectores de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a la ceremonia de entrega, la Presea Vallarta Opina 2017, que será otorgada al doctor Alfredo César Dachari y también a la promotora y escritora cultural María José Zorrilla Alcalá. ¿En dónde? Bueno, pues es hoy a las 7 de la noche en el Salón de Eventos del Hotel Secret de Puerto Vallarta, en la zona hotelera de Las Glorias. Nos despedimos con el comentario de la maestra Juanita Delgado, integrante del Consejo para la Seguridad, la Transparencia y el Buen Gobierno. Maestra, te escuchamos, adelante.
Sí, Susana, buenos días a ti, a todo el auditorio. Como tal vez ya han escuchado, el equipo del diputado independiente Pedro Kumamoto y la organización civil Huequipolítica Jalisco están planteando el festival La Ocupación, Festeja lo Imposible. Se trata de reunir iniciativas, personas, organizaciones y colectivos que están cambiando la historia política de México. Este valioso encuentro tendrá lugar en Guadalajara durante los días 30 de agosto al 2 de septiembre. Y se da precisamente en estos momentos que en México están sucediendo varias intervenciones ciudadanas, que el poder de la sociedad se está manifestando y cada vez más exacerbando ante los incumplimientos de los gobiernos, la corrupción y la impunidad. La participación social está siendo manifestada de muchas maneras. Algunos son logros, otros son fracasos llenos de aprendizajes y, por qué no decirlo, llenos de enojo. Así es como la sociedad encuentra formas de incidir y de cambiar esta realidad que no nos gusta. En estos días, justamente, están conformándose los comités ciudadanos para la implementación del sistema estatal anticorrupción, tanto en Jalisco como en Nayarit y otros estados de la República. En estos días, el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción ha presentado amparo para los estados de Chihuahua y Veracruz que no han iniciado sus procesos estatales anticorrupción, haciéndose pato, como decimos coloquialmente. En estos días, el Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco está impulsando una figura de participación, la ya famosa y controversial ratificación de mandato, en la cual se pondrá en práctica la integración de comités ciudadanos, de mesas receptoras para validar los votos, para dar a conocer los resultados, pero sobre todo para que los ciudadanos salgan a emitir un voto por la permanencia o no del alcalde en su municipio. En estos días se organizan foros de opinión y consulta para los planes de desarrollo urbano en los municipios, o al menos lo intentan los gobiernos y los ciudadanos vamos a participar esperando buenos resultados. En estos días, las organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Fundar y México Evalúa presentan diversos estudios que analizan el manejo de los recursos públicos, o yo diría el mal manejo de los recursos públicos por los gobiernos. En estos días también se lanzó Vamos por Más, donde un gran colectivo de organizaciones civiles, ciudadanos, sector empresarial, se unen para exigir el cumplimiento del sistema anticorrupción en México, ya sea a nivel nacional o en los estados, pero urge. Es decir, y solo por citar algunos ejemplos, el caldo de cultivo social está dado. Así que el festival La Ocupación Festeja lo Imposible cae como anillo al dedo para refrendar, reintegrar, reorganizar, encontrarnos y hacer la política en nuestro país de una manera diferente. Todas las experiencias cuentan para construir un mejor país. El festival La Ocupación Festeja lo Imposible tiene una gran diversidad de actividades, todas muy creativas, innovadoras y lúdicas, pura pedagogía política, artística, culturales, intelectuales, narrativas, comedia, poesía, sátira, música en vivo, en fin, una oportunidad para encontrarnos y unir nuestras manos, nuestras mentes y nuestra voluntad. Del 30 de agosto al 2 de septiembre en la fábrica de chocolate en Guadalajara, el evento totalmente gratuito, La Ocupación Festeja lo Imposible. Hasta aquí mi comentario a Susana.
Gracias a la maestra Juanita, ya la escuchó usted. Y desde luego, si tiene la oportunidad de participar en esta actividad que promueve justamente el diputado Pedro Kumamoto, hágalo. Ya ve que, bueno, pues tiene una serie de iniciativas y actividades muy interesantes. Nos vamos, gracias por su atención. En controles técnicos, Héctor Ponce, en la producción de noticias, Roberto Hernández, en la producción general, José Isabel Gómez, en las redes sociales, Valentín Robles y Ricardo Tavera. Carlos Telles también, que le enviamos un saludo. Y bueno, hoy tuve casa llena, pero tuvimos problemas con el internet. Bueno, ya mañana será otra cosa. Por lo pronto, a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. A la 1 de la tarde, señal informativa. Mientras tanto, quédese con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en el 104.3 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.